Alfredo Merino echó a andar por la Sierra de Guadarrama a la edad de 2 años. Lo de perderse en las montañas era vocacional. No es raro, por tanto, que ese camino le haya llevado a ser guía de montaña, naturalista, divulgador, fotoperiodista. Y así algunos podemos disfrutar de vistas que jamás habríamos alcanzado, porque una cosa es pasear por la Sierra del Guadarrama, que más o menos, bueno, y otra subir el Karakorum. Si usted no tiene pensado aventurarse o no se anima a llevar a cabo sus vacaciones de montaña, al menos les va a quedar el Atlas de las Montañas Legendarias, por las que podemos conocer las cordilleras de lugares remotos. Alfredo Merino, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué siente un tipo o una tipa cuando llega a la cima de esas montañas? Más o menos como yo cuando llego a la cima del Tibidabo.
Bueno, pues yo creo que sí. Depende si subes andando, sobre todo, evidentemente.
Sí, sí, no, claro, claro.
Lo primero,
y en montaña otra vez, además.
Efectivamente. Lo primero que sientes es un cansancio lógico por el esfuerzo que has realizado y luego una gran satisfacción por haber cumplido un objetivo que tenías en la cabeza.
¿Pasa uno mucho rato ahí arriba cuando llega?
Bueno, depende del sitio. Las montañas, todas las montañas, es un territorio bastante hostil. Fíjate, Carlos, es el único lugar, el único terreno de tierra firme que el hombre no ha podido conquistar nunca, junto con los océanos, es lo único que no hemos podido con ello. Vamos allí y vamos de paso. Entonces, si las condiciones son un poco hostiles, o por el que hace frío, o ventisca, mal tiempo, o simplemente por la altitud, bajas, quieres bajar inmediatamente, te preocupa tanto. La bajada es tan importante como la subida. En otras, por el contrario, pues te relajas y aguantas allí bastante tiempo porque estás en el sitio soñado.
Tengo entendido, creo, soy paseante, ¿es peor bajar que subir?
Sí, es peor, sobre todo para los que tenemos cierta edad, Carlos, porque ya las rodillas, en fin,
claro,
¿qué quieres
sí,
que te diga?
A mí ha habido bajadas que me han matado, pero bajadas que teóricamente son sencillas, Roncesvalles. Bajar Roncesvalles pues me masacra las rodillas. Es decir,
sí.
Te dan ganas de ponerte de culo e ir bajando rodando, ¿no?
Hay veces que lo hemos hecho, sin duda. No, tú piensas en una montaña, en subir una montaña, y solo piensas en la subida realmente, me refiero a la gente en general. No valoras demasiado la bajada, y en la bajada pasa como en las carreras de montaña ahora tan de moda, que se ganan, las carreras se ganan bajando, no subiendo. Y en la montaña, pues ganas la experiencia o pierdes la vida en las bajadas muchísimas veces.
Dices en este libro, Atlas de las Montañas Legendarias, que hay una profunda relación entre los seres humanos y las montañas, desde la antigua Grecia hasta los más alejados rincones del Extremo Oriente. Explícamelo.
Bueno, pues mira, las montañas eran, ya te lo he dicho, un territorio hostil, un territorio de rocas, un territorio de precipicio, un territorio en el que el hombre desde el primer momento sentía aversión, miedo, supersticiones, y donde colocó allí la casa de los dioses, de sus dioses más diversos, desde los dioses de la antigua Grecia hasta el dios que se le aparece a Moisés en el monte Sinaí y le da las tablas de la ley que intentamos cumplir. Ese territorio durante muchísimo tiempo, hasta hace solo 250 años, era un territorio de miedo, de aversión, ya te digo. Y a partir de el avance de la ciencia y el avance de la comodidad, y las montañas se convirtieron en un terreno al que había que mirar, en primer lugar con la curiosidad del científico y después con el ansia de la persona o de la gente que quiere tener un territorio donde esparcir su ocio y donde realizar actividades que le colmatan, como puede ser el deporte o la simple contemplación, como decías tú antes.
Cristianos, musulmanes, budistas, incas, hindús, polinesios, sumerios, masáis, ¿han considerado las montañas misteriosas y sagradas?
Siempre, siempre, ya te digo, las montañas, desde que lo cuento en el libro, lo pongo en el libro, desde que el hombre dejó de ser primate y puso los pies en el suelo, lo primero que miró era ver si había un león que se lo quería comer, y luego miró al horizonte y vio unas montañas, y el jano del Rif, y se dirigió hacia ellas. Las montañas, es una metáfora, pues son muchas veces el norte, y no un norte geográfico, sino un norte cultural, un norte etnográfico, y un norte referencial, y en esto quiero que me perdone el sur, porque también existe.
Hablemos de montañas. El Ararat, un monte que perteneció a Armenia hasta 1500 y pico, ¿es un lugar conflictivo? ¿Es una buena montaña?
Es una de mis montañas preferidas, y que conste que no hemos hablado antes, que lo sepa todo el mundo, pero la has elegido. Es una de mis montañas preferidas, he estado allí en varias ocasiones, he subido varias vertientes, hemos abierto incluso un itinerario de escalada por allí, y es una montaña mítica en tanto que en el monte Ararat pues es el epicentro de uno de los mitos más sagrados y más extendidos religiosos que existe, el monte de Noé, que se repite, pues como tú has dicho, desde los sumerios a los griegos, a todo el mundo, todas las culturas, todas las religiones tienen el mito del Ararat con distintos nombres y distintos protagonistas. Y fíjate tú que el monte Ararat no es demasiado alto, el monte Ararat solo tiene, solo entre comillas, en fin, 5.137, en comparación con los gigantes del Himalaya, que tienen más de 8.000. Sin embargo, es una referencia porque está en un sitio súper conflictivo, es un sitio fronterizo, como bien has dicho, perteneció a Armenia hasta la invasión turca, que produjo un primer gran genocidio de la era moderna, con la exterminación de cientos de miles de armenios, y desde entonces pues pertenece a Turquía, cuando tradicionalmente perteneció a Armenia, hasta el punto de que es la única montaña, el único símbolo que no pertenece a un país, y sin embargo está en la bandera del mismo. El sueño de los armenios es, bueno, regresar a el monte Ararat, a su territorio. En cualquier caso, es un sitio verdaderamente remoto, verdaderamente fronterizo, como bien has dicho.
El monte Fuji, ¿es la montaña más fotografiada de la historia?
Yo creo que sí, porque está en Japón, está cerquita de Tokio, y desde Tokio, cuando te deja la contaminación, lo ves, y bueno, lo que haces es lo tiras fotos a diestro y siniestro con el móvil para hacer selfies o lo que sea. Entonces, es una montaña muy frecuentada, además, es una montaña de que se peregrina, los fieles japoneses peregrinan allí, igual que los musulmanes van a la Meca, o los cristianos a lo mejor hacemos el Camino de Santiago. Ellos suben al monte Fuji y hacen muchas fotos. Esa es la montaña más fotografiada del mundo, sin lugar a dudas.
¿Solamente se puede subir en julio y agosto?
Pues, hombre, se podría subir en todo el año, y con permisos las autoridades locales, las autoridades de la prefectura correspondiente te lo darían, pero sí se sube solo en agosto, porque es una montaña relativamente alta, tiene 3.776 metros, es muy alta, muy similar, un poquito más alta que el Teide, que es nuestra cumbre más alta, y claro, allí en Japón el invierno es bastante duro, nieva muchísimo. Entonces la razón es climatológica, porque ya te digo, suben cientos de miles de personas en una peregrinación que merece la pena ver.
De la Annapuerta hablas en el libro de mentiras en el primer 8000. ¿Por qué?
Mira, el Annapurna es el primer 8000 que se sube, es un 8000 mítico. El Annapurna, como nombre, ha trascendido al mundo de las montañas, y el Annapurna aparece en todos lados, no solo en las religiones hindúes, sino, bueno, hay nombres de restaurantes, de tiendas, etcétera. El Annapurna es un mito, es una referencia, y fue por ser el primer 8000 que se subió en cuando se abrió en los años 50, se abrió la veda de los 8000, todas las naciones europeas quisieron conquistar un 8000, cada uno se repartió el suyo, a Francia le tocó el Annapurna, y lo subieron en 1953. Ocurre que hay ciertas, muy muy probadas dudas de que no alcanzaron la cúspide y se quedaron, bueno, pues por debajo de ella, o eso, porque no lo supieron, porque no lo interpretaron, porque estaba cansado la pareja, que eran Luis Agrachanal y Maurice Herzog, el jefe de la expedición, o simplemente porque Maurice Herzog, el autor del relato oficial y hasta tiempos recientes el único que se conocía, pues simplemente mintió. Al ser una expedición nacional, no podían admitir que se habían quedado cerca de la cumbre.
¿El Everest dices que es el parque de atracciones del alpinismo? Bueno, está en la misma cordillera, pero es un poco más alto, ¿no?
Bueno, es un poco más alto, son 800 y pico metros más alto, allí es una distancia sideral. Sí, es el parque de atracciones, es el terreno de juego ahora de los aventureros con posibles, con mucho dinero. Un dato que lo certifica, subir el Everest te puedes gastar mucho dinero, y si quieres contratar los servicios de una agencia, tú tienes que hacerlo a través de un servicio de una agencia local, no puedes ir por tu cuenta, puedes gastarte hasta 80 o 90 mil euros, lo cual no es poco.
¿Qué tardas en subir el Everest?
Depende, hay gente que ha subido en menos de un día, pero lo habitual es dedicarle un mes entero a la expedición. Tú tienes que hacer una marcha de aproximación para aclimatarte, aunque esto cada vez es menos problemático porque la gente utiliza oxígeno embotellado a discreción, y esta última temporada se ha puesto de moda una tendencia de que solo la puedes hacer si tienes mucho dinero, que se llama el helidoping, que consiste simplemente en utilizar un helicóptero que, en vez de empezar a andar desde el campamento base, pues te pone en mitad de la ruta de ascensión y te evitas dos o tres días, los más peligrosos, por cierto.
En España, en Bulnes, en la vertiente asturiana de los picos de Europa, ¿ahí está el origen del alpinismo español?
Pues sí, está el origen del alpinismo español gracias a un personaje no muy bien conocido por la sociedad y que merece que, si me lo permites, le haga una pequeña mención. Era Marcelino Pidal, marqués de Villaviciosa, y él era un adinerado, una persona de la aristocracia asturiana, que tenía empresas, y su gran afición eran los picos de Europa, visitarlos para cazar. Él era cazador. Y entonces vio que la montaña más emblemática, la más inexpugnable de toda la cordillera de picos de Europa, de la montaña Catalana, era el Naranjo de Bulnes. Solo mide 2.519, hay allí mismo otros más altos que él, pero sin embargo, por ningún lado se podía subir. Como él bien decía, no han subido ni los rebecos, el animal trepador por excelencia. Entonces se alió a un local, al Cainejo, a Gregorio Pérez, le llamaban el diablo de los picos porque era el que escalaba muy bien, y descalzo el lugareño y con unas alpargatas que se compró en Chamonix, la meca del alpinismo, Pedro Pidal, pues emprendieron una escalada, la primera que se hizo en España, y nació el alpinismo por ello. Uh-huh. Este Pedro Pidal, y permíteme que lo recuerde, fue una persona que fue el impulsor y creador de los primeros parques nacionales en España y también el primer medallista olímpico en París.
No. Se confunde mucho Naranjo de Bulnes y el Naranco, que es uno que está al lado de Oviedo, y mucha gente dice Naranco de Bulnes, pero es Naranjo de Bulnes.
Sí, es Naranjo de Bulnes o Pico Urriello. El Naranco pues es otra montaña que tiene mucho interés y mucha importancia desde el punto de vista del arte ramirense, pero sobre todo también para los ciclistas, porque ellos hacen allí también una buena escalada, a bordo de las dos ruedas, eso sí.
Yosemite en California, el capitán, ¿cómo es ese lugar?
Bueno, es un lugar increíble, es un lugar que todos los que les guste la naturaleza, yo les recomiendo que vayan a verlo. La naturaleza en Estados Unidos le pasa lo que a la naturaleza de España, que es la más bonita que yo conozco y la más variada a la vez. Entonces, en Yosemite es un parque donde nació los preceptos que hoy rigen en el conservacionismo y que todos nos hace pensar que a la naturaleza hay que protegerla. Surgió allí y surgió en un valle fluvial, el río Merced, y el capitán es el rey de aquello, el nombre ya lo dice. Es una pared de 1.000 metros donde están las escaladas más salvajes y bestiales de toda la tierra, en roca.
En África, el Kilimanjaro, ¿que puede que tenga teleférico pronto?
Uf, Dios no lo quiera. Los dioses masáis lo impidan. La verdad es que, bueno, pues es un poco un buen ejemplo de la gentrificación que asola las montañas de todo el mundo. El Everest ya lo hemos visto. El Kilimanjaro, pues hay un proyecto del gobierno tanzano de construir un teleférico que lleve hasta la mitad de lo que es la ascensión normal, con lo cual pues podrían acceder muchísima más gente. De paso, se quedarían sin trabajo muchísimos de los guías que están allí y se produciría un quebranto en la naturaleza de ese parque nacional irrecuperable.
Preguntas que hace Goyo González.
Cuando Merino no va a la montaña, ¿la montaña va a Merino? ¿En ocasiones ve puertos?
No sé cómo responder a eso, la verdad. Sí que, bueno, hay veces que voy a puertos para ver el otro gran espectáculo de la naturaleza, que son los océanos. Ya hemos dicho antes que es el único lugar donde el hombre no puede estar más que de paso, los océanos. Y hay veces pues que hay puertos muy, 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 muy ligados a las montañas, y me viene ahora, yo que sé, en el puerto de Tourmalet, donde también hay una buena escalada, también ha vuelto de dos ruedas. Así que los puertos sí, también son importantes.
¿Cuál es la montaña más limpia?
La montaña más limpia, pues quizá la más remota, algunas que estén prohibidas. Te voy a citar un ejemplo de mi libro, el Monte Kailash. El Monte Kailash es un monte sagrado para una docena de religiones, está en el Himalaya, y está prohibido ascender a ello de una manera tácita y oficialmente ya últimamente por el gobierno chino. Está en Tíbet y Tíbet está anexionado a China. Y es una montaña que los peregrinos no pueden subir a ella como el Monte Fuji. Entonces lo que hacen, llegan y le dan una serie de vueltas, una vuelta, varias, hasta 77, y hacen una cora y, bueno, logran la inmortalidad.
También la montaña más limpia es el volcán. Primero echa ceniza y después la lava.
Sí, y lava todo, aunque hemos visto hemos visto un ejemplo un poco absurdo, permítanme la expresión, del último volcán todavía en erupción en Islandia, de nombre impronunciable, yo no lo sé pronunciar, en el cual la gente pues ha convertido en un objetivo turístico de primer orden, y la gente va allí a hacerse selfies, a bailar, a practicar yoga o a hacer cualquier tontería, y eso no lo ha podido limpiar todavía.
Convenza a un sedentario empedernido de que conocer la montaña merece la peña.
Merece la peña y merece la pena. Y la montaña, lo bueno que tiene es que tú puedes hacer las escaladas más extremas, como lo hemos hablado del Capitán, o las más extenuantes, como hemos comentado en el Everest. Pero también puedes ir a darte un simple paseo. Hay montañas, lo bueno que tienes, como la vida misma, hay montañas para todos los gustos y para todas las posibilidades. Solo hay que mirarlas y acercarse a ellas.
Y ya por último, ¿por qué las montañas de lejos son azules?
Bueno, son azules por una cuestión meramente atmosférica, pero bueno, el azul también, cuando se difumina, nos hace soñar. Yo prefiero, antes que pensar en una cuestión de la atmósfera y del aire, del oxígeno y los demás elementos que están suspendidos en el aire, por desgracia a veces es gris, ese azul torna gris, pero bueno, prefiero ese azul que sea donde se envuelven los mitos que nos mueven y nos hacen ir a las montañas.
Qué bonito. Alfredo Merino, Atlas de las Montañas Legendarias. Alfredo, gracias por este rato aquí.
Gracias a vosotros, gracias a ti, Carlos. Un abrazo.